Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, buenas tardes Manilla, buenas tardes Aldana, en esta tranquilidad que tenemos en este lunes 10 de octubre, feriado aquí en Buenos Aires, ¿cómo están?
Muy bien, Gustavo, ¿vos cómo estás?
Bien, contento por este panorama bastante internacional que vamos a tener en este programa, en que vamos a estar viajando con quienes viajan a la India, en que vamos a estar presentando seminarios sobre actividades de India organizados desde el exterior, con Barcelona, que gracias a las comunicaciones online nos acercan a Argentina, en esta nueva realidad de acercamiento internacional que hemos descubierto con la pandemia y que a través del programa de radio queremos poner en marcha. Así que, si les parece, vayamos a presentar a nuestros auspiciantes y ya a desfilar a lo largo del programa con nuestros invitados.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Recientemente la República de la India ha entregado los premios anuales a los actores más destacados en el área de turismo y nuevamente hemos tenido la alegría de que la empresa reconocida es una empresa que tiene una presencia muy activa en nuestro país y participa fuertemente en poder permitir que los argentinos que quieren conocer la India, ya sea por primera vez o que quieren retornar, están ubicados en ese puente turístico que organiza entre India y Argentina. Y se trata de Minar Travels y estamos en comunicación con Hugo Huarteche, representante en Argentina de Minar Travels de India. Buenas tardes, Hugo, bienvenido a Niketán.
Hola, buenas tardes, Gustavo, a la audiencia de Niketán y gracias por esta invitación.
Contanos, Hugo, ¿en qué consiste este premio que Minar acaba de recibir en la India?
Es un premio nacional de turismo que se otorga anualmente, como bien señalabas, por el Ministerio del Turismo de la India y el Gobierno de India. En este caso han estado presentes, bueno, el vicepresidente de India, Mr. Jandip Dhankhar, y el ministro de Turismo, Kishan Reddy, en la entrega de estos premios, donde se destacan actores en distintas áreas del turismo. En este caso, nosotros como operador receptivo número uno del país. Y es la decimoprimera vez que tenemos el honor de recibirlo.
Wow, así que 11 veces ahí como el principal actor de recibir gente en la India. ¿Y desde cuándo está la presencia de Minar en Argentina, Hugo?
Estamos activos en Argentina con oficinas propias, o sea, no trabajamos con representaciones, sino con oficinas propias, desde el 2012, hace 10 años. Y la empresa fue fundada en India desde 1992. O sea, mi rol es como director ejecutivo del grupo a cargo de Latinoamérica.
El turismo en India es una de sus industrias principales, pero contanos, ¿qué fue lo que llevó a Minar en su momento a querer instalarse directamente en Argentina?
Bueno, fue una iniciativa bien acompañada por mi socio en India, por Harvinder Dugal, que es el director general del grupo, y tiene mucho que ver también con esa afinidad cultural que hay entre Latinoamérica e India, desde un lugar, a veces lo vemos desde lo explícito en algunos factores, como puede ser el yoga, algunos rasgos del baile, de la alimentación, de algunos conceptos incluso en la búsqueda de un bienestar espiritual, o de la medicina ayurvédica. No necesariamente eso significa que hay un canal establecido para que las personas que lo practiquen viajen a India, pero el hilo conductor está establecido. Y si vemos a un indio, tiene más afinidad desde lo genético, digamos, un indoario, con un latino de alguna manera, que con el resto de Asia. Entonces la similitud es mucho más amplia de lo que podemos imaginarnos por la distancia geográfica que nos separa o que nos une. Entonces era muy natural como crear esos puentes. Y creo que tienen mucho que ver también con lo que es un propósito personal que me involucra en cuanto al trabajo del turismo en sí. Es casi una excusa el turismo para poder tender puentes como hacen actores, bueno, tan importantes como vos también en estas funciones y tantos reconocidos que aman a India desde Argentina. O sea, lo vemos en Argentina, lo vemos en Colombia, lo vemos en distintos lugares, particularmente en Argentina, que hay en muchos grupos como un amor casi inexplicable por India o la cultura india, y se ven la emoción ya sé, de los viajeros que llegan. Somos muy conscientes de eso. Somos muy conscientes también que funcionamos como espejo a veces. Me han dicho muchos indios que han rescatado el valor del yoga, por ejemplo, viendo el interés que manifestaban los que iban a visitarlos, ¿no? Rescatando algo que les pertenecía antiguamente, que quizás no habían puesto en el valor suficiente y lo han estado haciendo. Y nosotros, por otro lado, encontrar cómo, a través de este tipo de viajes, la diferencia cultural con el otro no es algo que nos distancia, sino que nos da la posibilidad de unirnos. Con usos y costumbres tan distintas, poder aceptar que el otro es un otro, que lo que es bueno para mí no es bueno para todos, y nos devuelve con una mirada, a través de la calidez con la que nos reciben las personas en India, que creo que es el mayor capital, el mayor beneficio que recibimos al llegar, esa posibilidad de en la diferencia encontrar esa unidad, ¿no? Es aprender a ser más tolerantes, más integrativos, más respetuosos del diferente, hermanar al distinto de alguna manera.
Hugo, es justamente a lo que apuntábamos, a ver esta afinidad que explica, digamos así, la presencia en Argentina de una empresa de la India en forma directa, ¿no? Contanos, ¿cómo suele ser la distribución de los intereses de los argentinos o los latinos en general? Porque muchos nos escuchan también vía internet en India. ¿Y si es frecuente las segundas o terceras incursiones en los pasajeros de estas zonas?
En la experiencia personal me puedo remitir a eso, o sea, no quizás establecerlo como una general, pero en la experiencia personal veo que hay generalmente dos motivos por los cuales se llega a India. Está el que ha viajado por todos lados y le queda India y a veces dice, bueno, vamos a visitar un lugar nuevo, a ver qué encontramos. Y está la persona que quizás no ha ido a ningún otro lugar en el mundo, pero sabe que su corazón lo llama a ir a India. Y ambos motivos yo creo que nos llevan al mismo lugar, porque definiría más India como un lugar en el corazón que en el mapa. Y por eso algunos operadores, nuestro cliente natural es el operador de turismo mayorista, si bien armamos grupos con personas con intereses específicos o afines o amigos, pero nuestro cliente natural es el operador mayorista de turismo, no hacemos ventas directas. Lo que se manifiesta es que, bueno, que cuando le digo, por ejemplo, no venda en India, porque no se puede vender, el que vaya a India ya tiene la decisión tomada en su corazón. Lo único que tenemos que hacerle saber es que conocemos el camino, que los podemos acompañar y que la experiencia no deja de ser un llamado personal. Y ese es el espíritu que tratamos de mantener, salirnos del viaje formateado, digamos, bueno, triángulo dorado, esto y lo otro. O sea, bueno, si nos toca hacer un triángulo dorado porque realmente es espectacular para el que viaja por primera vez, hacerlo pero saber que India cambia todo el tiempo, que no hay una única forma de viajar. Vamos en distintas estaciones y hay distintas festividades, distintos climas, distintas situaciones que nos hacen vivir un entorno completamente diferente. Y las personas que viajan, yendo a la pregunta específica, viajan por segunda, tercera y cuarta vez. Es un camino de ida. En nuestra experiencia, la mayor parte de la gente que va, vuelve. Vuelve muchas veces a los mismos lugares con donde ha generado alguna relación de amistad y algún otro nuevo para seguir conociendo, que es un subcontinente tan, tan amplio, tan variado.
Contanos, Hugo, ¿cómo es la realidad turística de India post-COVID? Esta temporada va a ser, por más que no es la primera que se abre plenamente al turismo, va a ser, digamos así, quizás entre comillas, la primera temporada normal después de todo lo que ha pasado en torno al COVID.
Bueno, está en un periodo de recuperación. Nosotros hemos visto que desde Argentina puntualmente, e incluso lo vemos reflejado en las líneas aéreas, hay una vuelta a India. Hay una afluencia importante, hay desde la capacitación en yoga o en temáticas específicas, hasta los viajes más culturales o más tradicionales. Se está viendo, por lo menos desde acá, que hay una reactivación rápida desde Argentina. India lo está viviendo como en un proceso un poco más lento, pero con un crecimiento sostenido. De todas maneras, lo que más alimenta el turismo en India es el propio turismo interno. Si nosotros vemos o reflejamos la cantidad de viajeros que llegamos desde el exterior, realmente no es significativa, ni siquiera en relación a países como Tailandia, que son mucho más pequeños, ¿no? Pero sí es el turismo interno el que no ha dejado de moverse de alguna manera y es lo que sustenta mayormente. No es nuestro fuerte, no es donde trabajamos nosotros específicamente como empresa, pero en cuanto al movimiento interno es lo que lo ha mantenido activo dentro de todo.
Y en cuanto a vos mencionabas las líneas aéreas, no, hasta donde entiendo no se han restablecido todas las compañías que en los últimos años habían sido las más tradicionales a través del Golfo Arábigo, digamos, pero ¿cómo es el panorama hoy día? ¿Cómo se presenta para la temporada y cuáles son las opciones más habituales que están utilizando los viajeros para llegar a India?
Las compañías que han mantenido su estándar de vuelos, de disponibilidades, se han restringido las frecuencias semanales, pero se han estado restableciendo en las últimas semanas incluso. Son Turkish, Ethiopian, son las que no han dejado de tener presencia. Ethiopian, de hecho, en los últimos 10 días han restablecido los vuelos de frecuencia diaria. Habían sido 3 por semana, se llevaron a 5, ahora a 7. Y desde octubre. Y Emirates ha empezado de vuelta con las operaturas, que es una muy buena noticia porque siempre es un operador con un estándar muy alto de servicios y es una buena noticia que se ha restablecido las operaciones desde Argentina y Buenos Aires. Quien no lo ha hecho y solo se hace con combinaciones, que es un poco de lamentar la partida, es Qatar. Pero hubieron temas operativos también dentro de ellos con la conveniencia comercial del tramo para poder sostenerlo. La que no es tan buena noticia es que han aumentado mucho las bases tarifarias. Es una política comercial de las aerolíneas y es muy discutible porque realmente cuando se veía que había un auge en cuanto a los requerimientos, han establecido como aumentos de precios unilaterales, ¿no? Y eso, bueno, se está sintiendo un poco desde hace un mes esta parte.
Igual es un panorama al que India no es el único, digamos, destino que lo está padeciendo, sino que en general está afectando a muchos otros destinos también, ¿no?
Sin duda, a todo Asia, desde nosotros hay algunos componentes que sí, que nos afectan a Europa incluso, o sea, es común a prácticamente todos los destinos, pero en India todavía estamos manejando un esquema de buenos convenios tarifarios y bueno, y están todavía en conversación para ver cómo lo podemos llevar en una planificación para el año próximo. Independientemente, bueno, no sé si estamos con el tiempo, pero...
No, decinos, comentanos.
No, era un tema un poco más desde lo personal y lo filosófico, ¿no? Como compañía y como... que tratamos de llevarlo a la empresa también, pero sé que es la manera de compartir que tenemos también con nuestros amigos que confían y que viajan a través nuestro, con los operadores. Es la forma de concebir el turismo quizás hasta como una herramienta de paz, desde el punto de vista en que lo veíamos antes, ¿no? Cuando acercamos al diferente, cuando le ponemos rostro al desconocido. En lo personal es lo que me alienta, es lo que me motiva y lo que siento que está ligado a un propósito. Cuando acercamos esas diferencias, incluso ya no somos indiferentes al sufrimiento de otro, ¿no? A través de una guerra, a través de una hambruna, a través de una catástrofe natural, o sea, le ponemos una cara. Ha pasado cuando vamos a Irán, por ejemplo, que al principio había muchos prejuicios, y de repente cuando conoces una cultura como la persa y un nivel de personas muy cultas y muy similar a los de la India, es la misma corriente migratoria. Entonces hay muchas afinidades en cuanto a la calidez, en cuanto al nivel de cultura, de apertura, que vuelven enamorados de un país y humanizándolo, ¿no? O sea, entonces, esa es la motivación, quizás el tender puentes, como si tuviéramos que hacer un resumen de nuestro propósito también como empresa.
Bueno, nosotros muy contentos de que una empresa con una presencia tan prolongada y tan directa y tan afectuosa en Argentina a través de la figura de Hugo, como es Minar Travels, haya recibido nuevamente esta distinción y que esto permita continuar con los miles de argentinos que año a año se dirigen justamente a atender estos puentes de paz de los que Hugo Ugarteche, director ejecutivo de Minar Travels aquí en Argentina, nos ha hablado. Muchísimas gracias, Hugo, por tu presencia y los mejores augurios para esta temporada alta que está por comenzar.
Muchas gracias, Gustavo, y bueno, y a todos los que nos han acompañado en este proceso de premiación, todos los operadores, los amigos, los que han confiado en nosotros en todo este tiempo. Muchísimas gracias.
En comunicación con el señor Manuel Gonzalo. Él es doctor en economía e investigador de Universidad Nacional de General Sarmiento y Universidad Nacional de 3 de Febrero. También es co-coordinador del Grupo del Trabajo sobre Asia del Sur de CARI. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido.
Hola Manilla, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ahora soy investigador y profesor en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad Nacional de Chilecito, pero está perfecto todo lo que dijiste.
Ah, bárbaro. Entonces sos mucho más de lo que dije.
No, tranquilo. Está perfecto.
Bárbaro. Manuel, vamos a aprovechar que estás y que sabes y vas a poder explicarnos bien, porque todo el mundo está muy preocupado por el tema economía, la inflación, crisis. Bueno, en Argentina yo creo que ya estamos más acostumbrados, pero ahora está impactando a todo el mundo, a Asia del Sur y a India. A ver, contanos vos cómo lo ves.
Sí, tal como vos decís, bueno, a partir de lo que es el conflicto bélico en Ucrania, ¿no? Se ha dado un aumento generalizado de los precios, principalmente de los alimentos y los combustibles, ¿no? Eso es, sucede en todo el mundo. Obviamente nos afecta a nosotros, Argentina, sobre otras dinámicas que teníamos, pero afecta en general a todo el mundo. Y bueno, a lo que nosotros nos convoca, que es India y Asia del Sur, también lo afecta de distintas maneras. Entonces, efectivamente, bueno, por un lado, por ejemplo, en el caso de India en las distintas votaciones de Naciones Unidas se ha abstenido, por ejemplo, de tener una posición condenatoria, digamos, ha votado de manera neutral en términos del conflicto, principalmente porque con Rusia en particular tiene una relación, bueno, histórica, pero en particular también de provisión de energía, ¿sí? De combustibles. Y los combustibles para todo hacia el sur, pensemos que India y hacia el sur son una de las regiones del mundo más habitadas y que más han venido creciendo, ¿sí? En términos de crecimiento económico. Entonces, para sostener ese crecimiento económico, bueno, la disponibilidad y el precio de los combustibles que importan, que importa hacia el sur, son un elemento central. Entonces, India tiene que tener una política externa, digamos, muy balanceada, para que el aumento de precios internacionales no le pegue muy fuerte a su economía, ¿sí? Por ejemplo, un tercio de las importaciones de India tienen que ver con combustibles o derivados de petróleo. Por eso, si vemos la política externa de India, el tema de la energía es central. Ayer leía que una empresa de energía de la India cerró un acuerdo en Brasil para explorar una zona, o sea, América Latina, incluso también con Petrobras, con distintas empresas, India busca expandir su red de provisión de energía, porque, bueno, de nuevo, como dije antes, alimentar ese tamaño de población y darle combustibles a una economía en crecimiento es algo central para la política externa de la India.
Sí, y por ejemplo, yo sentí esta vez, porque yo fui ahora hace poco, ¿no? ¿Cuándo estuve en India? En julio, sí. Uh-huh. Y bueno, mi familia, mis papás viven en Delhi, pero yo tengo una tía que vive en Calcuta. Y Calcuta siempre nos pareció muy barato, ¿viste? Porque hasta, claro, incluso, como hasta la diferencia entre Delhi y Calcuta había mucha diferencia. Y esta vez fui, y bueno, obviamente en Delhi está más caro porque el dólar también subió. Igual allá el dólar sube en años, ¿no? No es como acá que sube todos los días. Allá, por ejemplo, muchos años hubo dólar alrededor de 70 y 70, algo.
Sí, sí, 66.
Pero sí, ahora está 80, ¿viste? Y bueno, después de muchos años, y bueno, eso después se nota en los precios. Pero Calcuta siempre yo sentí muy barato, pero ahora casi no vi diferencia. Yo decía, uy, ¿qué pasó? Entonces, como decís vos, como que uno antes no, nos parecía ir desde acá, bueno, ahora ya India también es caro para nosotros, ¿no? Porque el peso bajó mucho. Pero eso sentí que sí, ya no, como que no solamente impacta acá en Argentina, que estamos reacostumbrados, hasta a India llegó esa crisis de los precios que sí se hace difícil.
Claro, es un fenómeno global que les pega a todas las regiones. Si nos fijamos, Europa está racionando energía, digamos, entonces es un fenómeno global que les pega a cada región a su manera, pero en particular, claro, si es una región que tiene un crecimiento muy fuerte, como lo venía siendo India y Asia del Sur, bueno, es un aspecto a tener muy, muy en cuenta. Y a su vez, no solo, digamos, para India, sino también para el subcontinente indio o hacia el sur, porque, por ejemplo, lo que sucede en la crisis de Sri Lanka, algún, digamos, Pakistán, lo que está sucediendo en Bangladesh, son las periferias de India, por así decirlo, que empiezan también a ser impactadas por la falta de dólares. Entonces ahí India también tiene una cierta responsabilidad en el sentido de mirar el vecindario, ¿sí? De hecho, a Sri Lanka, digamos, tuvo ahí, mandó una serie de ayudas, de alimentos, de energía. Entonces no es, digamos, además de India, es toda la región y cómo las posibles crisis que puedan existir, como la de Sri Lanka, bueno, lo que a su vez en Pakistán, lo que sucedió ahora con las inundaciones. Eso, ¿cómo le afectan también a India? Porque, digamos, todo el subcontinente tiene migraciones fuertes, hay que recibir a toda esa población, hay que gestionar esa población. Entonces, digamos, el tema de la inflación global y cómo afecta a lo que los economistas llamamos el sector externo en términos de falta de dólares, pero eso con implicancias en la dinámica interna, que es lo que vos recién decías. Bueno, también hay inflación en India. No es, sí, claro, sí, todo el mundo está con inflación. Entonces, cómo el tema del impacto del sector externo pega sobre los precios internos y genera inflación, bueno, es un tema a atender, porque eso obviamente genera malestar en la población, genera que bajen los ingresos, Por eso, por ejemplo, India suspendió las exportaciones, algunas exportaciones de arroz. Entonces, hay que tener una política ahí muy calibrada, ¿no? Para alimentar a la población, para, entonces, ahí no, digamos, en un subcontinente, en un país de casi 1.300 millones de habitantes, hay que estar muy atento a esos temas, ¿sí? Entonces, bueno, nada, un poco sobre eso, voy a ir a estar hablando en un seminario que ahora estamos organizando con el CARI, que si querés ahora después hablamos un poquito.
Sí, justo. Está buenísimo porque también todos que queremos saber y aprovechar de esas charlas, porque la verdad que personas como nosotros no entendemos mucho y así nos viene muy bien. Así que contanos sobre esa jornada.
Buenísimo. Sí, mira, es un seminario que se va a hacer el día 18 y el 19 de este mes en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que el título es Dinámicas Internas y de la Política Exterior en Asia del Sur. O sea, son 2 días, 18 y 19. Y ahí, bueno, van a estar exponiendo casi todos y todas los y las miembros del grupo de trabajo que nosotros tenemos en el CARI, de distintos temas, digamos. Yo voy a hablar por ahí más de economía, pero va a haber temas de defensa, temas de migraciones, temas de demografía, temas de cultura, temas de cómo se interpreta India desde otras latitudes. O sea, tenemos un grupo muy, muy heterogéneo y variado en términos de perfiles, y eso hace que, bueno, que la verdad que haya como distintos intereses, y entonces va a haber distintos temas trabajados en estos 2 días, así que estaría buenísimo invitar a toda la audiencia de ustedes, que con todo el trabajo que hacen siempre de, bueno, estar difundiendo las cosas de India y de hacia el sur, así que todos y todas las que quieran venir, es un evento obviamente abierto al público, hay que inscribirse, es gratis, pero está abierto, así que después ustedes, yo entiendo que en las páginas y en las redes van a estar colocando ahí el flyer o alguna cosita, ahí ponemos el link para la inscripción, y el link también a la página del CARI, donde están detalladas las ponencias de cada uno de los expositores. Así que sería un placer que la audiencia de ustedes pueda participar.
Y no hace falta tener conocimiento, nada especial, ¿no? Todos que queremos estar, podemos estar.
Para todos y todas, sí. La idea es difundir, discutir, presentar estos temas y abiertos. Va a haber algunos que son más específicos, otros más generales, pero en general, digamos, seguro que a alguno de las exposiciones les va a interesar, porque hay variadas. Entonces, sí, es abierto.
¿Y algún contacto para inscribir?
Sí, todos los que estén interesados en participar del seminario, pueden chequearlo en la página web, que es www.cari.org.ar. Y después va a estar también el link para la inscripción en la página de Niquetán. Así que un millón de gracias por el espacio y por la difusión.
Buenísimo, Manuel. Sí, la gente que, porque ahí en la página veía que decía que hace falta inscripción previa. Así que está bueno, si todo que les interesa, que hagan la inscripción previa. Muchísimas gracias, Manuel.
No, un millón de gracias a ustedes. Cuídense, gracias Gustavo, Aldana, Manilla, cuídense.
Gracias. Ahí estuvimos hablando con doctor Manuel Gonzalo sobre la crisis y la inflación que está impactando no solamente al mundo y también a nuestra querida India.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Ahora estamos en comunicación con Vicky Ders, la vicepresidenta de la Asociación Argentina de Yoga Iyengar. Hola Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Mani, gracias. Gracias una vez más por este espacio. Gracias Aldana, siempre atenta.
Qué bueno, Vicky. Nosotros también estamos contentos. Y contanos, ¿qué es Proyecto Yola o Yola?
Bueno, yo llego hacia Proyecto Yola a través de Gabriel Martino, que es un colega, un investigador. Yo, además de hacer practicar yoga y dar clases, soy investigadora de ciencias sociales en el CONICET. Entonces, desde ese lugar me llega la convocatoria de Gabriel, que es un investigador en filosofía y sánscrito, obviamente, filosofía tradicional de la India, hace más o menos un año. Me invitó a participar de un libro. Entonces yo envié mi propuesta de capítulo a los compiladores, a los editores más bien. Y luego me puse más en conocimiento de que era parte de este libro, esta publicación de Proyecto Yola, que es este proyecto que convoca académicos que investigan el yoga en América Latina. Insisto, estoy aprendiendo a no decir yoga, porque siempre lo decimos con la Y muy pronunciada, esta característica porteña. Bueno, este proyecto, por suerte, pudo convocarnos a los que escribimos los capítulos para, con nuestros borradores, juntarnos, reunirnos en México entre el 21 y el 23 de septiembre de este año, de 2022. Nos reunimos a presencial, gracias al financiamiento también del Colmex, que es donde está, donde funciona el proyecto académico. Entonces nos reunimos para trabajar sobre los capítulos. Fue este simposio donde cada uno llevó su capítulo y luego lo discutimos entre todos. La idea básica del proyecto en general y del libro en particular es dar un espacio desde la academia a quienes investigan sobre el yoga en América Latina. Participamos, por ejemplo, una investigadora y practicante, también profesora de Iyengar, como yo, de Chile, Macarena. Participó una investigadora, Pamela Siegel, de Brasil, Mercedes Sizer, de aquí de Argentina, especialista en antropología médica, participaron investigadores de Estados Unidos. El libro es editado por Adrián Muñoz, que es el que coordina el proyecto, el espacio, junto con Borayín Larios, que es un investigador mexicano que reside en este momento en Austria. El proyecto nos convoca y reúne con la intención de dar a conocer y dar un espacio formal a quienes investigan sobre, desde diferentes miradas, es muy múltiple, fue un encuentro muy rico porque es muy, digamos, miradas y experiencias muy disímiles de quienes investigan desde el yoga tradicional al yoga postural moderno, como se llama hoy en día, desde la cuestión académica, en América Latina. Y el proyecto es bastante más amplio, pero el libro en particular busca dar a conocer estas investigaciones. Por eso será publicado en inglés, muy probablemente, para que pueda ser leído por quienes investigan en esto que es muy anglófono. El campo de estudios del yoga, desde el campo académico, es básicamente en inglés. Sea de Inglaterra, sea de India.
Victoria, ¿y por qué también es importante una mirada desde las mujeres de la práctica del yoga?
Sí, es bueno que lo traigas porque justamente la que nos comentaba, o sea, el libro va a ser compilado por estos dos investigadores y fue invitada Amanda Lucía, que es una investigadora de Estados Unidos, que comentó cada uno de los capítulos. ¿Por qué la cito a ella? Porque ella tiene toda una investigación muy interesante sobre la cuestión de los gurúes y la cuestión del abuso de poder y el abuso, tanto violencia física también. Entonces, lo que vos traes es muy interesante porque busca traer miradas que crucen desde la posición de un país, llamémosle colonializado como los nuestros, de una tradición colonializada como las nuestras, que no seamos hablados por otros. Y lo mismo con el rol de las mujeres, digamos, que no sea simplemente siempre una mirada, digamos, masculina, patriarcal, blanca, la que tenga la voz sobre estas prácticas. Se busca bastante hacer un cruce muy interesante entre quienes escriben e investigan y quienes practican también. En mi caso, por ejemplo, se entrecruzan esos dos campos y entonces es muy rica las reflexiones a las que fuimos abordando. Y en diálogo con personas de diferentes disciplinas, no solamente desde la filosofía o no solamente desde los estudios de las religiones, sino, por ejemplo, Mercedes, viene, como la nombré, de la antropología, yo de la sociología, varios estudiosos inclusive de las lenguas, del sánscrito, a nivel, por ejemplo, como Gabriel Martino, o como Roberto Bueno de México. Fue un encuentro muy, muy múltiple y enriquecedor, la verdad, como proyecto.
Y Vicky, ¿querés agregar algo más sobre Proyecto Yola y también darnos algunos contactos?
Sí, algo que me parece interesante remarcar es que este simposio que sucedió ahora en septiembre en México, que va a ser, digamos, fue como el espacio de trabajo sobre lo que será el libro, la publicación, como ya lo mencioné, va a ser publicado en inglés con la intención de generar este diálogo con los que ya hacen indagaciones desde diversos campos científicos acerca de yoga y todas sus ramas, ¿no? O sea, hablamos de todo tipo de experiencias. Quería comentar que el proyecto en general, más allá de este libro en particular, es muy importante porque marca un mojón, un lugar de referencia también en habla hispana y para Latinoamérica. Entonces resalta y recupera estudios que ya hay en los países de América Latina, la historia del yoga en América Latina, cómo es que llega, cómo se desarrolla y su actualidad. Y todo eso, más allá de que el libro sea probablemente en inglés para auspiciar el diálogo, es un proyecto en español desde América Latina. Y eso para mí es algo a destacar. En ese sentido, lo pueden encontrar en Instagram como Proyecto Yola. La web es www.proyectoyola.org. Ahí van a ver que hay un equipo núcleo del que son parte de Adrián Muñoz, entre otros investigadores, que ya mencioné, como Mercedes Aizar, como Borayín Larios, como Gabriel Martino, como Rafael Guá, entre otros. Y ahí van a encontrar también los eventos, los cursos. Por ejemplo, ahora Adrián Muñoz va a dictar un curso en español sobre la historia del yoga en América Latina en una plataforma de Chile. Entonces eso es accesible para nosotros porque es muy importante remarcar que no hay a veces material en español. Es todo un trabajo que tenemos por delante, no solo traducir, sino escribir en español. Y que haya un proyecto que invite a eso es de destacar.
Tal cual. Sí, porque es la verdad que muy poca gente habla inglés en Latinoamérica, así que es fundamental para que ellos puedan entender. Está buenísimo.
Exactamente, y sobre todo porque la práctica está cada vez más extendida, pues digamos, a nivel de números, eso es innegable, a nivel de experiencias, tenemos cada vez más proximidad con las prácticas, sean de cualquier tipo, insisto, desde el yoga postural moderno, como se refieren ahora, a los yogas referidos como tradicionales, y bueno, todo eso nos llevaría horas de debate, pero digo, para que se entienda que desde cualquier tipo de escuela de yoga va a poder resonar con este espacio en español y sobre todo auspiciar vínculos. Este simposio lo que generó fue un encuentro, que es lo que yo más encuentro más rico, porque convivimos, nos encontramos, nos conocimos, entonces yo creo que de aquí se van a disparar muchos otros proyectos dentro de este proyecto Yola más paraguas, digamos.
Qué bueno. Y me encanta que insistas con decir yoga, porque yo siempre digo, no es yoga, es yoga.
Es
y me dicen, sí, pero todo el mundo dice yoga, no importa, ahora sabes, es yoga. Así un día todo el mundo va a decir yoga.
Sí, me cuesta porque va a contramano de nuestra costumbre, pero tanto lo escuché de colegas latinoamericanos que dije, bueno, claro, todos dicen yoga y yo no. Entonces empecé a intentar incorporarlo un poquito más.
Pero un día vamos a lograrlo. Bueno, Vicky, muchísimas gracias y estamos en contacto. Namaste.
Gracias a ustedes una vez más por el espacio. Muchísimas gracias, Aldana.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
En la agenda de hoy le damos bienvenida a Jordi Prets, de Barcelona directamente. Él es director musical de Gungur Barcelona, pero esta vez tiene una noticia relacionada a Gungur Buenos Aires. Qué linda noticia. Hola Jordi, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien y muy contento de estar aquí de nuevo.
Y nosotros también estamos contentos porque vas a estar conectado esta vez directamente con Gungur de Buenos Aires. Contanos sobre ese curso que vas a dar.
Sí, pues mira, la verdad es que bueno, ya veníamos haciendo así cosas en conjunto. De hecho, estuvimos hablando aquí en el programa del curso de Pelva, que ya empezó, de Drupad, y es un éxito, es fenomenal. La respuesta desde Argentina ha sido bárbara, como dicen ustedes. Y nada, hoy estamos aquí para presentar un curso de ritmo, que si quieres, Manisha, te cuento un poco cómo surgió.
Sí.
Mira, el tema es que en Gungur siempre intentamos, en las dos sedes, Buenos Aires, Barcelona, lo tenemos como filosofía, intentar que nuestros alumnos y alumnas puedan bailar con músicos en directo. Entonces, esto nos dimos cuenta que creó como un desajuste, porque la mayoría de bailarinas, por desgracia, tienen que practicar y estudiar con música grabada, muchas veces también incluso actuar con música grabada, y eso generó unos desajustes en los ensayos y en los conciertos a nivel rítmico, porque no es lo mismo la música grabada, que siempre es exactamente igual, que la música en directo, que pues evidentemente fluctúa un poquito. Entonces, desarrollamos un sistema que consiguió que los músicos y las bailarinas tuvieran un lenguaje común, ¿de acuerdo? Entonces, este sistema está basado en unas matemáticas muy sencillas, es decir, que va del 1 al 6, al 8, por ejemplo, o sea, no pasa de 10, por decirlo así, y también formado por unas sílabas como podrían ser, pues, taca, taquita, taca, ta, taquita, y entonces con esto hemos desarrollado un lenguaje que en unos 6 meses, por ejemplo, puedes tener un dominio de ritmo muy importante sin tener ninguna noción musical previa.
Qué bueno, eso es muy útil. En realidad es como que, obviamente, eso es más específico que, como decís, en danza clásica, en estilo que hacen ustedes por los músicos en vivo. Pero en realidad, viste que yo doy otro tipo de danza, pero yo veo mucha gente tiene ese, como no son tan, ¿cómo se dice? No perciben mucho el ritmo, ni siquiera de la música que uso yo. Entonces, yo creo, y vos me corregís, teniendo ese conocimiento, no solamente va a ayudar a la gente que baila esa danza, también va a ayudar a otra gente que puede ser que baile otra danza, pero igual te prepara el oído para entender mejor la música, ¿no es cierto?
Sí, 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 es un estilo que incluso no solo para bailarinas, puede ser para músicos, puede ser incluso para ingenieros. Es una cosa que realmente te permite hacer una radiografía, te permite visualizar a nivel físico y mental lo que está sucediendo. Y muchas veces, claro, un movimiento no significa que no tenga ritmo, ¿no? Porque cuando tú pasas de un punto a otro, por ahí hay un espacio de tiempo en el cual están ocurriendo cosas que evidentemente tienen un ritmo, ¿no? Y eso ayuda muchísimo, pues, a eso, a ponerle números o palabras a esos silencios, a esos movimientos, a esos golpes de pie, a esas, bueno, a esas coreografías. Y al final la vida está llena de coreografías, incluso fuera de la danza, ¿no?
Tal cual. Muchas veces la gente piensa, oh, no, si yo no sé nada de eso, no sé cuántos años me va a llevar a entender. Obviamente el arte no tiene techo, pero ese curso que ofrecen ustedes de 12 clases va a ser más que suficiente que para que la gente pueda entender y pueda empezar a seguir, ¿no?
Sí, sí, sí. Una de las sorpresas que tuvimos fue esa, que el lenguaje es tan absolutamente sencillo, y ahora después, si queréis, os haré una pequeña demostración de 30 segundos, que veréis como, por ejemplo, esto ya me lo diréis vosotras, ¿no? Si lo veis como avanzado o interesante, pero esto se conseguiría como en unas 8 o 10 clases. Y sí, con 12 clases, partiendo de saber nada, cero, a tener una noción rítmica muy interesante. Y el sistema está bien también explicarlo, porque viene de la enseñanza, digamos, de la pedagogía de jazz, que yo estuve estudiando cuando era ahí más joven y tal, y después del sistema tradicional indio, de que aprendí con mi gurú de Sarod. Entonces, la mezcla, digamos, de las explicaciones de mi gurú con el sistema más, digamos, organizado de lo que sería la escuela occidental en cuanto a música, nos permitieron generar este sistema. Ya te digo que estamos encantados y que, de momento, aunque lo puedo aprovechar muy poca gente porque es muy poco conocido y es muy raro, digamos, pues está funcionando muy bien.
A ver, contanos eso que decías, 30 segundos, que nos puedes cantar algo.
Sí, os voy a hacer una pequeña demostración, y aquí incluimos nuestra herramienta, el polígrafo que tenemos, que es el metrónomo. Siempre trabajamos con metrónomo porque es el que siempre tiene la verdad absoluta, porque él sí que no se mueve. Y entonces, nada, te elegí unas cuantas frases que mezclan números, silencios y también algunas sílabas, ¿vale? One, two, three, four. One, two, three, takatakita, one, two, takatakita, one, two, three, takitatakita, one, four, two, three, four, two, takatu, three, four, one, three, taka, two, three, taka, one, three, four, five, six, one, four, ta, takita, taka, ta, takita, taka, taka, ta, takita, taka, ta, takita, one, taka, three, taka, two, three, taka, one, two, three, one, three, four, five, six, taka, ta, takita, two, three, taka, ta, takita, taka, ta, takita, one, two, three. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1.
Muy bien, hermoso. Sí. Igualmente, a veces uno aprende en India y aprendemos así, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y después acá las chicas, cuando no dicen 1, 2, 3, dicen, uy, ahora, pero igual pueden decir en castellano, 1, 2, 3, no pasa nada.
Sí, exacto. Lo que pasa es que después, cuando llegan al 7, 8, 9, 10, ahí ya se empieza a complicar la cosa. Entonces, ahí que incluso con hindi funciona muy bien, ¿no? Ectotin, 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 ectotin. Sí, ecto. Sí, sí. Pero a veces en castellano, precisamente, no termina de funcionar. Pero bueno, como son los números elementales en inglés, de momento nos apañamos.
Sí, igual es como que uno va acostumbrando también, ¿no? Así sí, que ese curso empiezan, ¿cuándo y hasta cuándo dura?
Pues empezamos a medianos de mes y dura hasta que ya os llega el veranito a vosotros, que es nuestro crudo invierno. Así que antes de fin de año lo terminamos. Es como compactado, es un curso intensivo y bueno, y después seguramente pues se dará la opción de pasar a ritmo avanzado una vez empiece el curso de nuevo en Argentina.
Bárbaro. ¿Y cómo la gente puede inscribir?
Pues a través de Instagram, de Gungur Arts Buenos Aires o Barcelona, info@gungur.com, y bueno, sí, los canales habituales de comunicación que tenemos a través de las redes, Facebook también.
Sí, igual todo el mundo conoce Gungur Barcelona y Gungur Buenos Aires. Así que buenísimo, Jordi. Deseamos mucha suerte y seguramente van a tener muchos éxitos como siempre. Muchísimas gracias por estar en Niketan.
Gracias a ustedes. Chao.
Ahora estamos en comunicación con Leo Marino, profesor de Ashtanga Yoga, discípulo de Manju Joyce y profesor de la Escuela Ashtanga Yoga Palermo. Y bueno, con él vamos a hablar un poco sobre la celebración final de Navratri. Y bueno, hola Leo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muchas gracias por la reunión, así de esta forma, muy, 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 muy agradable, Manish. Bueno, sí, te cuento, nosotros estamos trabajando en Ashtanga Yoga Palermo, en esta escuela, en donde la idea es poder trabajar un poco más la parte védica, no solamente la parte física, y este va a ser el último cuarto del evento del año. El primero se hizo Mahashivaratri, luego fue Guru Purnima, y el anterior fue Ganesha Chaturthi, y vamos a cerrar con el Navaratri, que serían las 9 noches de la parte védica para hacerle la adoración a la Devi, ¿sí? Entonces, el viernes 14 a las 6 de la tarde en la escuela vamos a trabajar acerca de cada una de las deidades, qué representa cada una de ellas dentro de lo que sería el hinduismo, para acercarlo más a la parte occidental. Y al término de cada una de las presentaciones de las Devis, va a estar Silvia Risi haciendo una representación de danza que va a estar significando, en cierta manera, algún aspecto de la diosa.
Qué bueno. ¿Y la gente cómo puede inscribir y qué más van a poder aprender? Porque viste que ustedes como arman algo tan religioso y la gente siempre espera aprender algo más tipo ritual. Y viste que en Argentina es tan desconocido, entonces está bueno
Totalmente.
Que se vean. Sí, sí.
Nosotros justamente, esa era la idea. Por eso cuando iniciamos en este año la celebración de Mahashivaratri, Gura Purnima y Chaturthi, Ganesha Chaturthi, hicimos al finalizar, después de cada una de las celebraciones, un ritual védico con respecto a la adoración que se hace generalmente en India. Todo esto lo hicimos en las tres anteriores. En esta lo que vamos a explicar, sí, la energía femenina de cada una de las devis, qué significa esa energía Shakti en estas 9 noches. En las primeras 3 se la va a hacer una adoración a la energía de tamásica de Durga, luego la parte rajásica, la parte de la energía de Lakshmi, y luego la parte sádvica de Sarasvati, o sea, la pureza, lo fuerte y lo que sería, en cierta manera, lo que va a terminar de matar en esa historia hermosa que tiene el hinduismo a los demonios, que en definitiva es la oscuridad que tenemos nosotros. Entonces se le va a ir explicando a la gente cuáles serían las maneras de poder cantarle en esas 3 primeras noches a la diosa Durga con un mantra, luego a Lakshmi y a Sarasvati, cómo poder ponerlas en su altar con la imagen, cómo poder ofrecerle una flor, agua, un alimento y también la tierra. Y de esa manera entonces poder comenzar a crear un poco más la parte devocional, la parte bhakti de la gente, y no solamente en la parte física.
Tal cual. ¿Qué mejor que baile Silvia Risi una danza de Durga en la noche de Durga, ¿no?
Totalmente, totalmente. Aparte, bueno, Silvia es una especialista en estos eventos para poder realizar esa danza tan hermosa con todos esos coloridos que tiene, que va a darle un marco de referencia visual a los participantes muy atractivo, porque estamos en cierta manera acercando la cultura india ahora, al occidente.
Y eso va a ser este viernes 14 a las 18 horas. ¿Cómo la gente puede escribir?
Y se pueden inscribir entrando en el Instagram de Ashtanga Yoga Palermo, y ahí entonces le van a dar toda la información con respecto a cómo es la inscripción.
Bárbaro. Buenísimo, Leo. Deseamos mucho ese éxito y realmente la gente va a poder disfrutar y cerrar ese Navratri con esa celebración tan hermosa. Muchas gracias.
Un abrazo enorme. Namasté.
Namasté.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Bueno, amigos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos por Facebook, Niketan India en Argentina. Y ahora también estamos en Instagram como Radio Niketan. Así que, por favor, síganos por ahí también. Y nos vemos próximo lunes a las 17 horas por Radio Cultura. Namaste.
Este fue un programa de Niketan Producciones. que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.